11:29 de la noche, nos queda un poquito más de media hora para analizar todo lo que ha dado de sí el día de hoy, que no es poco, hoy en compañía de Eva Urue. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y nos lo queríamos perder, ¿eh?
vaya día. Vaya, no sé, día. A estas Marta... horas de la noche, además, en las vísperas del 1 de octubre,
sí,
por recordar
además.
Algo... no sé qué puede más en mí, si el cansancio, y no me refiero a la fatiga del día de trabajo, sino si el cansancio por la situación que vivimos, si la voluntad de analizar o si simplemente el bochorno. Debo confesar que ando entre esos tres escenarios.
Una mezcla de ambas, seguramente, uh-huh. Por lo menos para servidor. Marta Gómez Montero, ¿qué tal, Marta? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo has llevado el día
pues
de hoy?
Bien, bien. Ha sido, bueno, pues todos muy pendientes de lo que pasa y sobre todo yo creo que todavía no se ha escrito el último capítulo, ¿no? Porque desde Sanidad te siguen diciendo que están abiertos al consenso y a que se mejore pues la manera de aplicarlo y la Comunidad de Madrid pues tampoco dice que está dispuesta a seguir dialogando. Con lo cual, bueno, pues poniéndote en la piel de los ciudadanos, pues terrible, pero pues eso, hablabas tú de actores, etcétera, yo creo que el último capítulo de este pulso, pues todavía no lo conocemos.
Desde luego, todavía está por ver cuál va a ser ese último capítulo. El próximo capítulo yo creo que va a ser cuando, si se cumple lo dicho por las dos partes, se publique la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado y la Comunidad de Madrid decida, como ha dicho el consejero Ruiz Escudero, que no acata esa orden. Y para ver qué puede pasar, para ver quién tiene razón en todo este embrollo, dejadme que salude hasta ahora a Ramón Rodríguez Arribas, que es abogado constitucionalista y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién tiene razón en todo este asunto del que estamos hablando?
Bueno, eso es muy complicado. Y además me temo que al final, digo me temo porque no es bueno que esto acabara en los tribunales. España es un Estado compuesto, después de la Constitución de 1978, es decir, que tanto la Administración Pública, el Poder Ejecutivo, como el Poder incluso Legislativo, están repartidos territorialmente de manera horizontal. Y por lo tanto, pues hay poderes en el Estado, en las comunidades autónomas, en las diputaciones provinciales y en los ayuntamientos. Pero en este caso, concretamente, normalmente cuando hay estos conflictos, que en el fondo es un conflicto de competencias, lo que aquí se está planteando, hay órganos de cooperación y órganos de coordinación. El territorial de sanidad es un órgano de cooperación, no de coordinación. Y por eso se exige que en la legislación que lo regula, en el reglamento que lo regula también, en la ley, se exige que haya un consenso, palabra que jurídicamente lo que quiere decir es que haya unanimidad, en realidad. Que eso es lo que dice la Comunidad de Madrid para decir que no ha habido acuerdo, sino que ha habido muchas comunidades que se oponen, y por lo tanto la norma que ha salido, o lo que quiere hacer el ministro de Sanidad, pues por una orden ministerial es insuficiente. Por otra parte, claro, desde el punto de vista del ministerio, una de las pocas facultades que tiene es la de la coordinación en materia sanitaria, porque lo demás está todo transferido. Pero claro, ¿es suficiente una orden ministerial para alterar las competencias de las comunidades autónomas? Y a mí me preocupa otra cosa. En la orden ministerial, lo que parece que se va a hacer, porque no conocemos su texto todavía, es limitar drásticamente un derecho fundamental, que es el del artículo 19, el derecho a la libre circulación. Uh-huh. Y eso parece que tenía que hacerse de otra manera. Parece que en principio podría chirriar desde el punto de vista de la protección de un derecho fundamental. Es que entonces no tiene el Estado facultades o posibilidades de imponer su criterio. Claro que tiene, lo que pasa es que es el estado de alarma. En el estado de alarma, claro, se suspenden las facultades de las comunidades autónomas, se hace un mando único que recae precisamente en el gobierno de la nación y se puede hacer tanto para todo el territorio nacional como para una parte solo de ese territorio nacional. ¿Que eso tiene un coste político incómodo? Pues sí, pero lo que va a producir esto es que la orden ministerial probablemente será recurrida, en este caso ante la Audiencia Nacional. La sala correspondiente se le pedirá, supongo, la suspensión cautelar de la ejecutividad de la orden y entraremos en un proceso de discusión jurídica cuando lo que está pasando en España es que estamos en peligro de caer enfermos y estamos en peligro de que la enfermedad sea grave. Y a mí me parece que frente a ese problema las discusiones jurídicas debían ceder y debería procurarse hacer lo que mejor que digan los que tienen que decirlo. Yo tengo muchos años y cuando estoy malo me fío de los médicos, pero de los políticos menos.
Eso es precisamente lo que le iba a preguntar, porque me habla de que el asunto tiene toda la pinta de que acabará resolviéndose vía judicial. En España no tenemos tiempo para que este asunto, y en Madrid no tenemos tiempo para que este asunto se ponga en manos de la justicia, porque las decisiones de la justicia, por norma general, no son instantáneas. Con lo cual, mientras esto se resuelve, ¿qué pasa? ¿Qué prevalece? ¿La orden ministerial o la orden de la Comunidad de Madrid de no aplicar esa orden?
Bueno, en estos casos las medidas cautelares de suspensión de la orden o de no suspensión de la orden y por consiguiente de su ejecutividad se toman en horas o en días muy breves. O sea, que eso no es... Ahora, el fondo del asunto es el que puede retrasarse más. Por otra parte, yo lo que no comprendo es que si se están reuniendo y resulta que después lo que la reunión es para discutir y para salir regañados, para eso lo mejor es coger el ordenamiento jurídico y decir, bueno, pues vamos a ver qué instrumento tenemos, la declaración del estado de alarma, pues la hacemos, y el coste político, pues si es que es necesario para que la gente no salga de Madrid, es que prohibir que la gente no salga de Madrid por una orden ministerial, a mí personalmente, desde el punto de vista constitucional, he dicho antes, me chirría.
El gobierno se agarra al artículo 65 del Boletín Oficial del Estado. Es un documento, vamos, una serie de filtraciones que están haciendo y hablan de que hay posibilidad de saltarse ese acuerdo, ese consenso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud siempre y cuando sea una situación de urgente necesidad. Esta lo es,
sí,
entendemos.
Sí, esa fue la reforma que se introdujo para abrir un poco la puerta a la posibilidad de establecer lo que yo llamaba antes la coordinación. La coordinación es cuando no hay cooperación, el órgano superior puede imponer su criterio. Pero a mí lo que pasa es que esa reforma plantea un problema que a mi juicio no se ha resuelto bien, y es que, por un lado, La coordinación no se dice que se impondrá expresamente, sino que si es en casos de urgente necesidad, todas esas declaraciones que se refieren a lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados, a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, pues plantean más problemas que resuelven. Y luego, insisto, los derechos fundamentales hay que respetarlos, es decir, que aunque tengamos un derecho a la salud, que es muy importante, hay otros instrumentos jurídicos que son más garantistas, que permiten proteger la salud sin desbaratar los derechos fundamentales o limitándolos dentro de lo que es la propia naturaleza de esos derechos, que solamente excepcionalmente se pueden limitar. Es más, fíjense ustedes, en el estado de alarma se pueden limitar derechos, pero no se pueden suspender. Hace falta el estado de excepción o el de sitio para suspender. Así que eso da una idea de hasta qué punto en ese tema hay que andar con bisturí y no se puede andar con brocha gorda.
Uh-huh. Eva, Marta, no sé si tenéis alguna pregunta para Ramón Rodríguez Arribas.
Pues si me lo permites, yo sí. Ha citado, señor Arribas, buenas noches, el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en su artículo 14 dice los acuerdos del Consejo... alguna cosita entre medio, se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso. La pregunta es si este se aprobarán en su caso por consenso equivale a se aprobarán por unanimidad.
Yo he dicho antes que lo que parece, porque la palabra consenso, que es una palabra de contenido político y de relativamente reciente uso, digo relativamente porque es lo que se empleaba en la transición y dio un buen resultado, es en realidad el acuerdo. Y el acuerdo supone que varias voluntades se conciertan para un mismo fin. Y si hay uno que no está de acuerdo con eso, sale del acuerdo y entonces no entra en el consenso. Si no hay consenso, pues no hay ejecutividad. Eso es lo que parece en principio. Luego está esa otra norma que se ha procurado tratar de salir al paso de una situación límite, pero repito, yo creo que redactada de una manera que produce más problemas que soluciones. Yo lo que no comprendo es si realmente Madrid está tan mal y el ministro de Sanidad llega a la conclusión de que es su deber evitar esto y la Comunidad de Madrid no presta su consentimiento, pues vamos al estado de alarma y no pasa nada. ¿Que eso produce desgaste político? Pues claro, pero es que muchas cosas a las que están obligados los que ejercen funciones públicas les producen desgaste, pero es su deber asumirlo.
Como se suele decir, gobernar es tomar medidas impopulares en la gran mayoría de ocasiones. Marta Gómez Montero, ¿alguna pregunta para el señor Rodríguez Arribas?
Bueno, nos está diciendo el ministro que más allá de bueno que este confinamiento que se va a articular en el, que se va a publicar en el BOE, dice que corresponde a las comunidades hacer la transposición. Es decir, todavía no nos ha aclarado cuál va a ser un poco, digamos, el andamiaje legal. ¿Usted ve capacidad de que esto se reconduzca de alguna forma o ve que vamos a un choque de trenes en los tribunales en los próximos días?
Eso es hacer casi ciencia ficción, porque hemos asistido a situaciones que parecía que ya se iba a declarar la guerra y luego se reúnen y dicen que han llegado a un acuerdo o se reúnen pomposamente el presidente del gobierno y la presidenta de la comunidad. Y luego vuelven a regañar. Eso es muy difícil de prevenir, ¿no? Ahora, yo personalmente creo que tendrán que llegar a una solución, porque lo que no puede ser es permanecer indefinidamente en esta situación de lucha política, de lucha jurídica también, que no la quiero calificar, pero que es muy estéril, porque al final lo que pasa es que los ciudadanos están en una situación primero de confusión y segundo de incertidumbre, porque tampoco saben si la semana que viene van a poder ciertas cosas hacerlas o no hacerlas, o si las hacen les cuesta una denuncia. En fin, sinceramente, si además de que estamos en peligro de enfermar, además estamos en peligro de caer en un problema jurídico, es penoso.
Ramón Rodríguez Arribas, abogado constitucionalista y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, muchísimas gracias por poner un poco de luz en todo este asunto, en todo este embrollo que estamos contando entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Nación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches. Son las 11:43 de la noche. En un momento vamos a analizar hasta las 12 todo lo que ha dado de sí este martes 30 de septiembre en El Enfoque. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías.
Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Quince minutos para las doce. Siguen escuchando El Enfoque en compañía de Eva Urue y de Marta Gómez Montero. ¿Os ha sacado de dudas el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eva?
Debo confesar que no, pero no por su culpa, sino porque la situación es claro. muy enrevesada. Muy enrevesada, ¿no? Yo creo que ha sido, decía al principio, que un día en el que nos hemos movido me da la impresión entre la desesperación y el bochorno. La desesperación porque, como ciudadanos de a pie que somos, pues desespera ver que quienes están llamados a liderar a la comunidad y al país en este momento tan grave no solamente no son capaces de ponerse de acuerdo, sino que no son capaces de desempeñar ese liderazgo. Y el bochorno porque, fijaos que a estas horas todavía en el Twitter de Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, si no estoy mal informada, tiene fijado un tuit de ayer que dice: satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España para abordar de forma conjunta la batalla contra el virus. Y hoy el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid ha salido y ha dicho que no había habido ningún preacuerdo. Es decir, bochorno porque, no sé si por incapacidad o por táctica política, están jugando a un juego que a mí se me antoja tremendamente peligroso. No solamente los dirigentes de la Comunidad de Madrid, también probablemente los del Gobierno de España, pero no me quiero poner equidistante. Aquí me da la impresión de que están teniendo en cuenta consideraciones que poco tienen que ver con la salud y que esa actitud la vamos a pagar cara a todos.
Lo que pasa que es así, ¿no? Está ese tuit de Ignacio Aguado, pero también está el comunicado que nos mandó el martes la Comunidad de Madrid, en la que decía, hablaba de seguir negociando y confiaba en que, tengo el comunicado aquí, pueda en breve cerrarse un acuerdo. O sea, que tampoco daban por cerrado el acuerdo que luego dio la Comunidad de Madrid por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad por cerrado. Entonces, al final, dices, hoy la Comunidad de Madrid era absolutamente rotunda, que era falso que se hubiera alcanzado ese tipo de acuerdo. Entonces, dices, bueno, en esta batalla política, porque aquí lo que nos queda claro es que el lunes, pues yo fui un poco, albergué un poco de optimismo después de esa reunión entre el presidente del Gobierno y la señora Ayuso, pero vimos que saltó por los aires a los 2, 3, 4 días. El viernes estaban programando el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el señorilla saliendo en rueda de prensa a la vez. Creo que la situación es sobre todo terrorífica y coincido con vosotros, ¿no?, con todos, para los madrileños, pero yo sí que la sensación es, sí, porque sea Madrid y porque esté al frente de la Comunidad de Madrid quien está, esto se ha convertido en una batalla que va más allá de lo sanitario para el Gobierno de España, que hay algo más, porque es que si no, no tiene ningún sentido. O sea, si no hay algo más detrás para esta actitud del Gobierno de España, no tiene sentido lo que yo creo que el Gobierno está haciendo.
Hombre, Marta, pero lo que no se pueden rebatir son los datos, y los datos dicen que hay 10 ciudades por encima de 100.000 personas en Madrid y otras tantas por debajo de 100.000, que esa es otra historia, cuyos parámetros en cuanto al virus son muy, muy, muy preocupantes, gobierne quien gobierne. No sé.
Sí, y además que algunos de los argumentos que se esgrimen en esta batalla pues suenan bastante ridículos, la verdad. Cuando la Comunidad de Madrid se ampara o dice que la ciudad de Madrid en realidad no es una ciudad, sino que son 21 distritos y que de los 21 distritos, 18... en fin, la ciudad de Madrid será una ciudad de Madrid en su conjunto por muchas diferencias de población que hay entre los distintos distritos, ¿no? Me da la impresión de que en este momento están estallando todas las contradicciones, las ineficiencias y los errores de grueso calibre que se han venido cometiendo, no diré desde el principio, pero por lo menos desde el momento en que se fijaron las normas de la desescalada. No se establecieron umbrales claros, hubo negociación política para que algunas comunidades, Madrid entre ellas, no la única, pero Madrid entre ellas, se saltaran determinadas etapas. Recordemos que la tercera fase de la desescalada en Madrid fue una risa de unas pocas horas. En aquel momento, los gobiernos autonómicos, Madrid entre ellos, no solo Madrid, pero Madrid entre ellos, prometieron algunas cosas que no todos han cumplido. Aquí hay que mencionar una vez más la falta de rastreadores, que por cierto en el último comunicado de la Comunidad de Madrid han desaparecido cualquier referencia a los rastreadores, y al cabo de todo este tiempo, de una desescalada más caótica de lo necesario, de un verano en el que parece que nadie, por lo menos por estos lares, ha decidido hacer las cosas que había que hacer, nos encontramos con una segunda oleada en la que los dirigentes políticos y los dirigentes sanitarios andan encerrados en una tremenda trifulca cuando los expertos sanitarios a los que tantas veces apelan dicen que evidentemente las ciudades madrileñas que superan ese umbral terrible de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, que es un umbral, por cierto, muy superior al que fijan en otros puntos de Europa, necesitan medidas drásticas y las necesitan ya.
Pero entonces, Eva, que el Gobierno cumpla con su responsabilidad, que cumpla con lo que dice la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública del 2011, y decrete el estado de alarma. O sea, si el Gobierno de la Nación, después de que hayamos tenido 55.000 muertos, lo cree, que cumpla con esa potestad que le da, porque lo ha dicho muy claro el ex catedrático, vamos, el ex miembro del Constitucional, el señor Arribas, con el que hemos hablado, ¿no? Que cumpla, si es tan dramático, que yo sí que creo que lo es, que cumpla con su obligación en caso de pandemias y decrete el estado de alarma, porque lo ha dicho muy claro, las restricciones de la movilidad, ¿cómo se van a fijar? Y de hecho en el Ministerio de Sanidad te reconocían esta noche que a ver cómo se mejora la aplicación, ellos mismos saben que es muy complicado, entonces que bueno, que hagan uso de su potestad y lo cumplan. Mira, hoy ha pasado una cosa que para mí es absolutamente llamativa, ¿no? Lo que ha pasado en Vallecas con los en el puente de Vallecas con los test. O sea, de los 1.600 test de antígenos en lo que había previsto entre ayer y hoy, menos de un tercio ha acudido. Y estás oyendo a la gente, sí, que no acuden porque tienen miedo si dan positivos a perder los empleos. Es que la gente que todavía tiene un colchoncito o que tienes una situación o que puedes teletrabajar, todavía puedes aguantar un poco. Yo he visto el telediario de la 1 y ha salido un señor llorando porque la gente no tiene para comer. La gente no se hace los test, solo un tercio, porque si salen positivos no pueden ir al trabajo. Entonces, si de verdad la situación es tan dura, tan dramática y hay que ponerse la piel de los ciudadanos, que si el gobierno no cree que esto es como dicen los datos y es así, que decrete el estado de alarma y no se ande con guerras políticas ni que entren los tribunales, que tiene esa potestad en su mano.
Si el problema también es lo que decía el señor central, Rodríguez, perdón, Arribas, que hay que el coste político puede ser elevado, claro, y da la sensación de que aquí todos se preocupan a veces más, no sé si a veces más, pero se preocupan demasiado por el coste político que pueda tener y no por la situación. Eva, decías.
Sí, iba a decir que los test de antígenos, algunos expertos, algunos, no sé si todos, dicen que no son la opción más eficaz en estas circunstancias por una serie de razones que ellos explican convincentemente y que yo no reproduciré, pero en cualquier caso que es una opción que no es la mejor. Pero es cierto, en cualquier caso, sean estos o sea cualquier otro tipo de pruebas, que muchas personas no se pasan para hacérselas porque efectivamente si eres asintomático, es decir, si tú estás bien pero te encuentran el bicho dentro del cuerpo, la recomendación inmediata es que te quedes en casa durante 14 días y que además se queden en casa todos los que viven contigo. Y claro, o sea, es una situación que es insostenible para muchísimas familias, para muchísimas personas. Entonces, cuando los dirigentes políticos ordenan según qué medidas, entiendo que con la mejor voluntad, no siempre son capaces de prever las consecuencias que tienen y, por supuesto, no son capaces de paliar las consecuencias que tienen. Pero dicho todo esto, lo que sí que parece evidente es que hay una doble voluntad, la del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no quiere cerrar Madrid, pero que simultáneamente, por ejemplo, para mí sería coherente que dijeran, miren, señores, lo que están diciendo ahora mismo, no podemos cerrar Madrid porque la economía madrileña separa la economía española. Pero al mismo tiempo, para garantizar que eso funciona de una determinada manera y no demasiado mal, tendrían, por ejemplo, que meter un montón de profesionales en la atención primaria para que la gente que tiene la obligación de ir a trabajar y que lo hace además para mantener la maltrecha economía madrileña y española tenga una buena barrera de protección, cosa que en este momento no existe. Pero, es decir, quieren tener al mismo tiempo la economía en marcha y la medicina en atención primaria desatendida. Y respecto al gobierno central, evidentemente la razón por la que no entran en la Comunidad de Madrid es porque eso suscita muchísimas, en fin, porque les da miedo y porque no creen que nadie vaya a entenderlo y porque creen que si la cosa sale mal les reprocharán para siempre su actuación. Es decir, por un politiqueo que es lo que está ensuciando toda la toma de medidas en algo que debería ser mucho más científico, sin obviar, y termino ya, que las recomendaciones de los científicos siempre tienen que pasar por el tamiz de la política. No vale lo que digan los médicos o lo que digan los científicos solo, porque hay otros muchos factores que entran en juego.
Estoy totalmente de acuerdo que es verdad que todos los factores políticos que entran en juego nos abochornan hasta Europa. ¿Qué se estará pensando en Francia? Se han cerrado los colegios de primaria con un acuerdo, con un consenso total. Decías tú lo de la atención primaria. El lunes, creo que fue, se cerró un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos médicos de Madrid y se desconvocó la huelga. O sea, que para mí ese acuerdo lo recibí dentro de todo con relativa satisfacción para reforzar la asistencia a la primaria. Eso fue este mismo lunes. Y luego dices, evidentemente reforzar, pero por mucho que reforcemos y más allá de si los test de antígenos o no son los más adecuados o no, lo que se ha puesto de manifiesto en el puente de Vallecas es sobre todo, aunque fueran PCRs, ese miedo que hay a no poder ir a trabajar, ¿no? Ahora, como se ha planteado claro. Esto desde mi punto de vista de una manera terrorífica, como una lucha de que se han cerrado unos barrios por una lucha de clases o no, que para mí es absolutamente terrorífico, yo estoy convencida que quien más puede aguantar son los barrios donde hay un poder adquisitivo más alto, porque pueden teletrabajar, tienen un pequeño colchón, que los barrios donde tienen pues una situación, donde son los barrios más humildes. Y a mí lo de los test, de verdad me ha dejado absolutamente, me ha parecido absolutamente esclarecedor de cuál es la situación y que pues, la salud lo primero, pero es que hay gente que es que está a punto de pasar una situación dramática económicamente.
La verdad es que el dato es tremendo. Sí, decía Seba.
Sí, iba a decir que el acuerdo del día 28 estará muy bien, pero llega el día 28 de septiembre. El día 28 de septiembre. Y los sindicatos médicos estarán de acuerdo con ese acuerdo alcanzado, pero la Organización Médica Colegial, aparte de que critica severamente cómo se está manejando esta historia, ya hay quien habla de la posibilidad de convocar una huelga general para protestar contra las medidas adoptadas últimamente por el Consejo de Ministros en el sentido de permitir la llegada de médicos extracomunitarios y de rebajar determinados requisitos. Eso por un lado. Respecto a lo de la diferencia entre barrios ricos y pobres, es evidente, la gente que vive en barrios mejores no solamente es que pueda teletrabajar o que pueda irse a su residencia secundaria, es que se puede pagar una PCR, es que se puede pagar mascarillas nuevas todos los días. Y todo eso es lo que hay que tener en cuenta. Y sin caer en la demagogia, me parece relevante subrayarlo cada vez que es posible, porque para muchísimas personas, efectivamente, gastarse 10 euros al día en mascarillas para 4 miembros de la familia es un imposible, por ejemplo.
Desde luego. Dejadme, Marta, perdona, que echemos un vistazo rápido.
Este confinamiento de los 10 municipios... a quien más daño va a hacer, a quien más va a perjudicar, es precisamente a las personas que más necesitan trabajar. Por eso te digo que tienen que ser unos...
Dejadme, Marta, perdona, que echemos un vistazo rápido a los periódicos de mañana, a ver cómo cuentan este asunto, que nos queda un minutillo. Beatriz Marín, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, voy muy rápido. Todos llevan esta noticia. El País titula: Madrid se rebela contra el plan de sanidad de confinar la capital. ABC: Illa impone el cierre de Madrid y Ayuso se rebela. El Mundo: Illa retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid.
Perdona, Marta, pero es que nos quedan 30 segundos que tenemos que despedir. Tendremos tiempo para hablar de todo esto y de los próximos capítulos de la serie, ¿eh? Que van a venir y van a venir unos cuantos. Marta Gómez Montero, Eva Urue, muchas gracias a las dos. Hasta la próxima en
Buenas
El Enfoque.
Noches.
Buenas noches.
Lo dejamos aquí, quedan unos segundos para que sean las 12 de la noche. Mañana a las 8 de la tarde contamos y analizamos la actualidad de un día que seguro que viene muy, muy cargada. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.